Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y Quim Torra siguen reunidos hasta ahora en el Palacio de la Generalitat. Sin conocer el contenido concreto del encuentro, es ya un gran triunfo para el inhabilitado Torra. Ha recibido al presidente de España con todos los honores, como si de dos estados diferentes se tratara. Es un encuentro en el que priman los gestos y también el atrecho preparado por el presidente catalán. No ha faltado la formación de gala de los Mossos de Escuadra en un recibimiento en el que se ha visto a Sánchez con rostro serio y a Quim Torra tratando de dominar la escena. En el Palacio de la Generalitat está Ricardo Rodríguez.
Sí, alfombra roja para Pedro Sánchez, un recibimiento de Estado, guardia de honor incluida, con un intento sin éxito del presidente del gobierno de evitar a su llegada a la blindada Plaza San Jaume la instantánea de estrechar la mano de Quim Torra bajo la pancarta colgada en la fachada de la entrada principal del Palau a favor de la libertad de expresión y de opinión. A partir de ahí, posado, regalo de dos libros por parte de Torra, un documento bajo el pomposo título de Agenda para el Reencuentro por parte de Sánchez y una reunión que lleva ahora mismo ya unos 50 minutos. El simbolismo tampoco ha sido ajeno a esa escenografía. Tras el sillón de Quim Torra, la señera, emblema oficial de Cataluña, tras Pedro Sánchez, la bandera de España. Las comparecencias serán por separado, pero con turnos limitados de preguntas, como en las cumbres entre países.
Hace más de 12 años que no tenía lugar una reunión entre un presidente de España y el presidente autonómico catalán en ese escenario del Palacio de la Generalitat. Un dato, a diferencia de lo que pasó en la cumbre de Pedralbes o en las últimas visitas del rey Felipe VI a Barcelona, esta vez los radicales separatistas, agrupados en eso que llaman CDR, no se han hecho notar. Todavía en Barcelona estamos pendientes de la decisión de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Lledoners. Deciden si permiten a los Jordis, a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez, condenados a 9 años por delitos de sedición, salir de la cárcel. Solo tendrían que volver a prisión para dormir. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que los hoteleros de Barcelona alertan del daño que está haciendo al sector la crisis política abierta en esta comunidad autónoma. El gremio, aunque reconoce que el pasado año se alcanzó una ocupación récord del 82%, aseguran que hay una tendencia a la baja en el turismo de negocios, congresos y otro tipo de eventos que dejan 3 de cada 10 visitantes y 1.900 millones de euros. El juez de vigilancia penitenciaria ha concedido un permiso de 6 días a Iñaki Urdangarín. Está en prisión por el caso NOS, esta decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid. Recuerda que este preso está clasificado en segundo grado, ha cumplido la cuarta parte de la condena y tiene buena conducta, por tanto, cumple las condiciones. Y en el Reino Unido, el foco informativo se ha desviado hacia la trama pedófila de maestros y entrenadores que ha destapado la policía británica. Se trata de al menos 4.000 niños agredidos entre los años 70 y 80.
Y hoy vamos a conocer los dos últimos semifinalistas de la Copa del Rey, José Luis Corrochano.
Con el Granada y el Mirandés esperando ya rivales. Hoy a las 7 de la tarde, Real Madrid-Real Sociedad y a las 9, Atleti de Bilbao-Barcelona. El Barça acude a esta eliminatoria rodeado de la polémica por el desencuentro entre Vidal y Messi y la presencia esta mañana de uno de sus futbolistas, Umtiti, en los juzgados. Vamos a Bilbao a ver cómo está el Barça. Elena Condis.
El equipo ha aterrizado hace una hora en Bilbao con 19 futbolistas. Falta Umtiti, que tras declarar esta mañana en Esplugas, viaja hasta ahora en un vuelo privado junto a Vidal para sumarse a la expedición. Antes del partido, Setién tendrá que descartar a 2 futbolistas. En el 11, en principio, Piqué podrá jugar, a pesar de que ayer no entrenó por un proceso febril. La novedad será Arturo Vidal, que vuelve a la convocatoria tras superar unas molestias y será titular. Todo apunta que estará en el 11 hoy en San Mamés.
Así ve Gaizka Garitano, el entrenador del Athletic de Bilbao, todos estos problemas que rodean al Barcelona.
Es que no sé qué crisis tienes cuando juegas con Messi, con Griezmann, con Rakitic, con Busquets, con Piqué. No sé, eso qué crisis es, ¿no? Es un gran equipo, grandes jugadores y no creo que eso afecte nada, ¿no? Yo creo que el Barcelona cuando juega es favorito en todos los sitios. Tienen los mejores jugadores del mundo y todos los partidos que juega siempre es el favorito, tanto en la Champions, en la Liga como en la Copa.
Recuerdo, Real Madrid-Real Sociedad, 7 de la tarde, Athletic de Bilbao-Barcelona, 9 de la noche, tiempo de juego desde las 6 y media de la tarde.
sintonía que nos lleva a
Yo me pongo nerviosa y todo, porque es como que obras, van a poner algo interesante en la pantalla.
Una de las obras más grandes del cine clásico, más recordadas, más vistas también, Marta, porque se nos ha ido Kirk Douglas. Es el último actor de una gran época de Hollywood que siempre, siempre vamos a recordar. Y hay un pueblo aquí en España que esta despedida, la de Kirk Douglas, la han sentido de una manera muy especial. Estamos hablando de un pueblo de la Comunidad de Madrid que se llama Colmenar Viejo, porque en su dehesa de Navalvillar, que tiene unas 10.000 hectáreas de extensión, se rodaron algunas de las escenas de esta mítica película en 1959.
Mira, entre los datos que más llaman la atención de aquel rodaje está que se contrató a más de 8.500 soldados que estaban haciendo el servicio militar para rodar las escenas. Entonces no había pues las nuevas tecnologías que vemos ahora y del copia y pega que se hace por ordenador. Ahí era todo pues bastante más a la vieja usanza, lógicamente. Uno de ellos fue Eugenio Rodríguez Robledano, uno de esos soldados que estaban haciendo el servicio militar. Cabo del ejército en aquel momento. Su nieto, Eugenio Rodríguez, recogió la experiencia de su abuelo en su documental Peplum.
Yo iba de centurión en el grupo, en el grupo de la izquierda de cabeza, en dirección hacia donde estaban los rodillos. Íbamos con las formaciones hacia donde estaban los esclavos, pero antes de llegar soltaban unos rodillos con fuego y toda la formación tenía que volver al punto de partida y volvíamos a repetir.
Buena memoria, ¿eh? Buena sí. Memoria de Eugenio Rodríguez, que bien recuerda lo tedioso, lo cansado que resultó tantas horas de espera mientras se rodaba.
A volver a formar otra vez detrás del cerro. Otra vez hacer la formación de ajedrez. A la media hora, a los tres cuartos de hora de estar allí, hartos de esperar, otra vez aparecían los esclavos por el cerro. Cuando avanzábamos hacia ellos, otra toma.
Claro, la dura vida del del extra, ¿no? Del extra en las pelis. Otro dato que sorprende. Mira, Kirk Douglas no pisó suelo español mientras rodaban las escenas. De esto me he enterado yo, y yo creo que tú también, ¿no, Antonio? Esta mañana, mientras estábamos preparando este tema. Sí vino Stanley Kubrick, pero a quien dirigió realmente sobre el terreno fue a actores que hacían de doble. Antonio Brea, historiador de cine, explica en qué escena se puede comprobar.
Un ejemplo de esta magia del cine, del montaje, lo podemos encontrar en la escena en la que Espartaco, la noche anterior a la batalla principal, pasea por el campamento. Todos los contraplanos de Kirk Douglas son de figurantes rodadas precisamente en suelo español.
Bueno, te hemos hablado de ese documental de Peplum y tiene todos los detalles de aquel rodaje. El guionista y productor de Peplum, que es José Ramón Soraluce, y que nos escucha ya a mediodía COPE. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes. José Ramón, buenas tardes.
Sí, sí.
Ahora sí. Mira, te preguntaba, ¿cómo se las pudieron ingeniar en aquella época para poner luego la cara del actor en el cuerpo del doble que había rodado las escenas?
Lo que sabemos es que le hicieron una máscara de látex a Kirk Douglas. Y la verdad es que tampoco sale en primeros planos. Sale de una manera accidental y lejana, de espaldas y demás, y no demasiado en el rodaje, digamos, en el montaje final no se aprovecharon muchas escenas del doble.
José Ramón, ¿por qué se elige un lugar como España, que está bastante lejos, ¿no?, de los Estados Unidos, y además pues hay paisajes también de estilo así mediterráneo que se pueden encontrar, digo yo, más cerca que venir a España? ¿Por qué se elige nuestro país, esa localidad, Colmenar Viejo, para rodar parte de esta peli?
Pues por varias razones, ¿no? Aquí había un clima similar al de California, que es donde se estaba rodando la película. En aquella época se estaban ya haciendo los grandes superproducciones de Hollywood, se estaban haciendo en Italia y también algunas se habían hecho ya en España. España les ofrecía toda una serie de garantías enormes desde el punto de vista de paisajes, de sitios, etcétera, ¿no? También la posibilidad de contar con numerosos extras, no demasiado caros, y hay un aspecto que le dieron bastante importancia a los norteamericanos, ¿no? Y es que en España no había sindicatos que se opusieran o que pusieran trabas, etcétera, como solía pasar en otros países.
Aquí se jugó un papel fundamental el tema de los extras. ¿Cuál fue la escena más grande de la peli, la que más extras necesito?
La escena de la batalla, ¿no? La batalla del río Silario se estuvo rodando durante una semana, me parece, y ahí se contó, pues, no solamente con todos los soldados del ejército que se habían contratado, sino que también se contrataron a miles de extras normales de la calle, ¿no?
¿Tú cuántas veces has visto Espartaco, José Ramón?
Pues varias, todas las Semanas Santas.
Claro, eso para empezar. Oye, José Ramón, ¿qué anécdotas deja esta peli? Nos han llegado rumores de que algunos pequeños visitantes se instalaron en el vestuario de los soldados. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira?
Sí. Al preparar el guión del documental, pues nos encontramos con muchas novedades que no eran conocidas, ¿no? Sobre todo lo que se ha escrito, lo que se ha publicado, incluso los documentales que hay sobre Espartaco, muy poco inciden sobre el papel del ejército español en el rodaje, ¿no? Encontrarse con la presencia de este señor que fue cabo del ejército y que participó como centurión en el rodaje de la batalla y de otras escenas de multitudes, pues ha sido una suerte enorme y gracias a eso se ha podido hacer el documental, porque nos ha contado las interioridades de lo que fue aquello, sobre todo para la tropa que participó. Una actuación de masas, una actuación que tuvieron que ensayar, etcétera. Efectivamente, cuando les suministraron los uniformes venían en bolsas, venían de Italia y se encontraron con que estaban llenos de piojos, ¿no? Entonces, la primera gran batalla que libraron los soldados de Espartaco fue contra los piojos, que es un acontecimiento que suele pasar mucho en la historia. Las grandes batallas y los ejércitos de la antigüedad, el enemigo más grande que tenían no era el contrincante, sino que eran las enfermedades, las epidemias, etcétera, ¿no? Pues aquí les pasó igual. El ejército romano tuvo una epidemia de piojos nada más empezar el rodaje.
Más real no pudo ser entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos dicho adiós a Kirk Douglas, que es sin duda el último gran actor del viejo Hollywood. Hemos recordado, como no, esa película Espartaco, grabada en parte en escenas aquí en España, en Colmenar Viejo, y nos lo ha contado, nos lo ha detallado José Ramón Solaluce, que es guionista y productor de ese documental Peplum. José Ramón, gracias. Buenas tardes.
Una película, Espartaco, que merece mucho la pena ver. Es verdad que siempre coincide con Semana Santa y suele ser una de las citas ineludibles, ¿no?, de la televisión en esos días, pero es que es, pues eso, una gran peli con muchísima gente, con, bueno, pues...
Yo recuerdo verla desde bien pequeñito en casa, sí, con mis padres, con mis hermanas, en esa época, precisamente, en Semana Santa. Mira, seguro que para ti esto que te voy a contar ahora es algo normal, el día a día, vamos, te llega una fotografía mediante el WhatsApp o las redes sociales, te hace gracia y ¿qué haces? Bueno, pues la compartes con tus amigos, esos memes, esos chistes, esos vídeos. Lo que no es normal, Marta, es lo que hacen esas personas que se dedican a compartir imágenes íntimas, imágenes privadas de terceros, una actividad que, insistimos y no nos cansamos de recordarlo aquí en Mediacope, tiene consecuencias penales.
Mire, y deja ya claros ejemplos, por ejemplo, la condena de 2 años de cárcel a un hombre de Valladolid por publicar junto a comentarios vejatorios una foto de la víctima de la manada de Pamplona. El tribunal ha considerado que el imputado es autor de un delito de revelación de secretos y otro contra la integridad moral. De ahí que esa condena venga acompañada por una multa de 6.000 euros.
Claro, podemos añadir muchos casos, muchos ejemplos. Hace pocas semanas conocíamos la difusión de ese vídeo íntimo del ya exentrenador del Málaga Club de Fútbol, de Víctor Sánchez del Amo. Bueno, pues tras este caso hay al menos 6 personas detenidas. Presuntamente el vídeo fue compartido por todos ellos a través de WhatsApp, un servicio de mensajería cifrada.
Pero además de esa sentencia firme que hemos contado, ¿qué consecuencias puede tener para aquellas personas que se dedican a difundir este tipo de contenido? No de dónde parte la foto, sino los que hacen que al final esa foto se vuelva viral, por así decirlo.
Claro, y por esto nos queremos interesar, porque muchas veces inconscientemente damos a reenviar, sí, o damos a un retweet, o damos... Y vamos a preguntárselo a la abogada experta en derecho digital, a Susana González Ruiz Sánchez. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Aquí yo no sé si tiene la misma responsabilidad ese internauta o esa persona que a través de las redes sociales difunde por primera vez el mensaje en cuestión, la foto en cuestión, o el que le da a reenviar. ¿Es la misma responsabilidad?
No, incluso a veces puede que sea mayor el reenvío. Ha habido una modificación, bueno, en temas penales, ahora os haré una pequeña distinción, pero en del Código Penal, como consecuencia también del alcance exponencial que tienen las redes sociales, a veces pues las consecuencias de un reenvío es tan exponencial y se pierde tanto el control que pueden ser todavía más graves que el propio hecho en sí.
¿De qué sanciones estamos hablando, Susana?
Pues mira, estamos hablando de... Aquí lo que hay que distinguir es si el origen es íntimo o no íntimo. Hablamos de contenido íntimo, pues un desnudo, un vídeo de un acto sexual, frente a una foto normal de una persona. Es decir, lo que tenemos que tener muy, muy claro siempre, todos los ciudadanos, es que el derecho a la imagen de cualquier persona sin distinción es un derecho fundamental, ¿vale? Está en la Constitución y, por tanto, tiene una protección especial. De ahí viene todo esto.
Claro.
Sea o no íntima. Claro, se agrava cuando es un tema íntimo, ¿vale? Pero para poder publicar y, por tanto, compartir la imagen de cualquier persona, tenemos que tener una autorización, un consentimiento. Hay excepciones, por ejemplo, pues el interés informativo. O sea, yo puedo salir entre un montón de gente en un concierto, en una noticia que diga, no, y bueno, pues a lo mejor puedo ser identificable o no, es una noticia y a mí no tiene por qué perjudicarme. Esas excepciones están reguladas, o por ejemplo, autoridades públicas, etcétera.
Pero cuando sí perjudica, Susana, ¿a qué nos atenemos si compartimos esas imágenes?
En este caso, penalmente, si compartimos las imágenes, igual que la persona que la difunde,
sí,
sin el consentimiento, puede incurrir en una pena de prisión de 2 a 5 años. En el caso de que solamente se reenvíe, entre comillas, el solamente, sería de 1 a 3 años. Y está previsto, por ejemplo, esto desde el punto de vista penal.
Pues esto es importante dejarlo claro, Susana, porque a veces se nos escapa, ¿no? Y tenemos también esa responsabilidad si difundimos esas imágenes, si contribuimos a que se hagan virales. Susana González Ruiz Sánchez, experta en Derecho Digital. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, Susana.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica de las marcas Samsung, LG, Lenovo y Xiaomi. Consultar modelos participantes. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, 12:30 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE en un jueves en el que la actualidad mira a Barcelona. A partir de las 2 de la tarde te vamos a detallar todo lo que está dando de sí esa reunión, encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y Quim Torra. Te lo avanza ya Marta Ruiz.
Sí, Antonio, es un encuentro que parte de la desconfianza, lo han reconocido fuentes de Moncloa a la cadena COPE. Hay máxima obsesión por controlar las imágenes que vayan trascendiendo de esta cita. Todo puede ser susceptible de interpretación. No han podido evitar que en el saludo a las puertas de la Generalitat de la Plaza San Jaume se viera de fondo la pancarta en defensa de la libertad de expresión, en clara alusión a los políticos que están en prisión por la sentencia del Supremo. Torra, inhabilitado como diputado por el Supremo y cuestionado como presidente por los letrados del Parlamento Autonómico, llevaba el lazo amarillo, ha regalado a Sánchez dos libros, uno sobre los derechos humanos y otro de poesía sobre la libertad. Son los símbolos frente a la Constitución del 78 que sostiene la democracia consolidada que es España. Vamos directamente hasta Barcelona, porque en esa sede del Gobierno Autonómico está Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿cómo va ese encuentro?
Bueno, pues de momento sigue adelante ese encuentro. Llevan ya hora y 20 minutos reunidos los dos presidentes. Cordialidad e institucionalidad tiene interés en vender la Moncloa frente al ambiente, evidentemente tú lo describías, excepcional que se respira en este palo de la Generalitat y evidenciado en gestos cargados de simbolismo. El presidente del gobierno ha traído un documento de 4 folios bajo el pomposo título de Agenda para el Reencuentro y que arranca con la propuesta de llevar a cabo la mesa bilateral este mismo mes de febrero. Pero entre los puntos a tratar cabe destacar también la oferta de estudiar la autonomía financiera y tributaria de Cataluña. Por cierto que Torra despedirá a Sánchez, pero antes las comparecencias de ambos líderes será por separado y con turnos limitados a 4 preguntas, algo más propio de una cumbre internacional que de un encuentro entre un jefe del Ejecutivo y un mandatario autonómico.
En mediodía COPE vamos a volver a Barcelona para ver qué sale de ese encuentro, moneda de cambio, de Esquerra, para dar su apoyo a Sánchez en la investidura, y vamos a responder a preguntas como ¿por qué en esta ocasión los CDR, los del Tsunami Democratic, no están incendiando las calles de Barcelona? Por cierto, que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners podría confirmar a lo largo del día que los Jordis, condenados por sedición, solo tendrán que volver a la cárcel para dormir. En las últimas horas se despide a Kirk Douglas. Es uno de los últimos iconos de Hollywood dorado que ha muerto a los 103 años. Entre sus 92 pelis míticas como Espartaco se rodaron en parte en España, en Colmenar Viejo. El guionista y productor José Ramón Solaluce sabe todo de ese rodaje y nos ha contado en Mediodía COPE que Douglas nunca pisó el set en España.
Lo que sabemos es que le hicieron una máscara de látex a Kirk Douglas, y la verdad es que tampoco sale en primeros planos, sale de una manera accidental y lejana, de espaldas y demás, y no demasiado en el rodaje, digamos, en el montaje final no se aprovecharon muchas escenas del doble.
Y la siguiente noticia nos lleva hasta Linares, en Jaén. Allí la Policía Nacional lleva tiempo detrás del autor de algo que es más que un acto vandálico. Varios vecinos habían denunciado que les habían rajado las ruedas del coche cuando su vehículo estaba perfectamente estacionado en la vía pública. Las ruedas quedaban inservibles y los propietarios pues tenían que cambiarlas, con el coste que todos sabemos que eso supone.
En la veintena de denuncias había demasiadas coincidencias. Todos los vehículos que aparecían con las ruedas pinchadas estaban en la misma zona de Linares y el modus operandi para rajar las ruedas era el mismo. Además, para perpetrar su fechoría, el autor o autores habían utilizado un cuchillo de grandes dimensiones. Con la investigación en marcha, los seguimientos policiales identificaron a la persona que estaba rajando las ruedas de su barrio. Salía de su casa, lo hacía de noche. En el momento de ser localizado y detenido, se le intervino un cuchillo con empuñadura de madera y hoja de acero de 8 centímetros, puntiaguda y finamente afilada. Aquí hay dos noticias. La primera, la edad del detenido, tiene 81 años. La segunda, el motivo de este acto delictivo.
Sí, porque este hombre alquila plazas de garaje en la misma zona en la que pinchaba los coches, y el octogenario maquinó que si rajaba las ruedas de sus vecinos se generaría en el barrio una situación de temor que llevaría a sus propietarios a alquilar sus plazas de garaje. Ha sido detenido y va a tener que pagar por todos los daños. Ahora, nadie debería alquilarle nada.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, José Luis? Y la noticia está ahora mismo en Barcelona, en ese Palacio de la Generalitat, donde acaba de terminar la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, encuentro de hora y media de conversación que acaba de concluir, y en estos momentos comienza la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Dije entonces que lo que propone el gobierno de España es recomenzar.
que necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúe diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto. Todos sabemos que es necesario el diálogo, que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro, de la atención también a sus razones, que no hay otra forma de resolver este contencioso, que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino. He venido hoy con un profundo sentimiento de honor aquí al Palau de la Generalitat de Cataluña para reunirme con el actual presidente, el señor Quim Torra, y dialogar. Y tengo que decirles que agradezco el tono y, sin duda alguna, también la predisposición del presidente Torra a dialogar, a tener un diálogo honesto, un diálogo abierto, pero también un diálogo respetuoso entre dos presidentes, como el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España. Porque el significado de este encuentro es precisamente mostrar nuestra voluntad sincera, y esto es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión española y al conjunto de la opinión catalana, nuestra voluntad sincera de dialogar y de acordar. He venido hoy con profundo respeto y emoción al Palau de la Generalitat a expresar el deseo de una gran mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que ansía el diálogo para dar una oportunidad al reencuentro. Resulta difícil ponerse de acuerdo sobre el momento en el que se torcieron las cosas. Habrá quien busque ese instante mucho tiempo atrás y habrá quien busque ese punto en una fecha mucho más cercana. Pero en todo caso hay algo seguro, seguro. La última década ha estado presidida por el desencuentro, por el conflicto institucional, por el contencioso político y también por la tensión social. En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido, nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía. Yo no he venido a hablar solo de instituciones, he venido a hablar en nombre de millones de personas, ciudadanos de Cataluña y también del conjunto de España que no soportan prolongar por más tiempo el recelo, la enemistad y la desconfianza. He venido a hablar en consecuencia de esperanza, de reencuentro. Es el momento de que eso cambie, es el momento de avanzar y es verdad que no va a cambiar de golpe, somos muy conscientes de ello, estamos hablando de una crisis larvada durante muchos años y en consecuencia vamos a necesitar de mucha paciencia, determinación y generosidad. Pero lo que sí que es evidente es que tenemos que cambiar el rumbo de inmediato. Y en esta legislatura que hemos empezado en la política nacional en España debemos iniciar un nuevo camino de diálogo para ese reencuentro al que antes apelaba. La forma de hacer política debe cambiar radicalmente. Debe buscar el acuerdo y no la división. Ese es el ánimo con el que el Gobierno de España afronta este conflicto. Y ese es el propósito de mi mandato como presidente del Gobierno y es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión catalana. Y es desplegar una acción política dirigida al entendimiento y, en consecuencia, al reencuentro. Estoy convencido de que esa es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Pero, sobre todo, es el sentido más noble, y eso es lo que también me gustaría reivindicar hoy de la política, la resolución de los conflictos a través del diálogo y del acuerdo. Estamos tan confundidos por el ruido y también por el griterío que a menudo se nos olvida que la finalidad de la política es resolver los conflictos, no acentuarlos. Menos o menos.